El termómetro, este momento de descenso térmico, bueno, simplemente ha sido puntual, esa bajada de temperaturas, sobre todo nocturnas. A partir de mañana otra vez vamos a ir viendo cómo suben los valores y nos plantaremos ya a las puertas del próximo fin de semana otra vez con máximas en el entorno de los 15 grados o incluso por encima. Eso sí, estos próximos días vamos a seguir con nubosidad variable y algunos chubascos débiles en algunos puntos, pero bueno, nada de temporal por ahora. Lo que vamos a tener simplemente es un poquito de frío hoy, ese viento con un poco más de intensidad, esa nubosidad, algún chubasco ocasional, y en próximos días otra vez a quitarnos tanta ropa de abrigo, que ya empezamos a echar de menos el calorcito. Nada, la primavera está a la vuelta de la esquina.
¡Qué optimismo! Pues eso, nada, hoy nos abrigamos y ya iremos viendo. Y no se nos había olvidado repasar cómo está la circulación dentro de Madrid. Nos lo cuenta ya Jesús Matsugi. Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Begoña? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos un punto especialmente complicado para el tráfico. Antes de las 7 de la mañana se produjo un accidente de entrada por la Avenida América a la altura del cruce con la calle de Cartagena, provocando un estrechamiento importante de calzada. Dos de los tres carriles existentes en ese punto. Se abrió un carril, pero todavía hay muchas dificultades, y poco después se ha producido también un accidente previamente, atentos, a la altura de las incorporaciones con la M30. Esto quiere decir que los conductores que hacen por la 2 primero se van a encontrar una incidencia, un accidente, ocupando el carril derecho, y posteriormente un estrechamiento de calzada de dos carriles. Esto afecta tanto a los conductores que hacen por la 2 como a los conductores que se incorporan desde la M30. Niveles de circulación muy altos en ese M30, en el arco oeste, desde el puente de Vallecas hasta alcanzar el nudo de Manoteras, también en el arco oeste, en sentido norte, un tráfico que también va en aumento, como es de esperar, en recorridos del interior. Por ejemplo, destacamos en el entorno de Atocha el acceso a la calle de Alfonso XII, en sentido Plaza de la Independencia, también en Doctor Esquerdo y Francisco Silvela, en sentido Avenida América. Circulación lenta también que van a encontrar los conductores si circulan por la Avenida Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara, así como también en recorridos más céntricos, como por ejemplo el Eje Prado Recoletos en sentido Plaza de Colón.
Buenos días, Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues a las 8 y 18 minutos de la mañana nos vamos a marchar ya en directo hasta un lugar muy concreto, hasta el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, porque allí un centenar largo de trabajadores están sufriendo una problemática laboral, y es que han sufrido una drástica bajada de sueldo, y bueno, se les ha quedado más o menos en 700 euros al mes. Muchos de ellos son profesionales que atienden a personas que están enfermas de Alzheimer.
Con la paciencia que hace falta, ¿eh? La dedicación.
Sí, señor, y todos los años de experiencia que acumulan, ¿verdad? Bueno, pues están protestando por esa bajada de sueldo, así que vamos a hablar con ellos esta mañana. Ya se encuentra allí nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues aquí en la puerta del Centro Alzheimer, Fundación de Reina Sofía, se están manifestando con pancartas ahora mismo un par de decenas de trabajadores, porque ¿qué pasa con los conflictos laborales? Que acaba siempre pagando el más débil, esta vez en forma de ese recorte salarial. Estamos hablando de unos 100, 150 trabajadores de esta fundación que les han cambiado el convenio colectivo y ¿qué ha pasado? Que les han rebajado en algunos casos hasta el 20% de su sueldo. Son personal de cocina, de limpieza, gericultores, que son esos auxiliares de enfermería que al final son los que están en contacto directo con los ancianos que sufren Alzheimer. Bueno, pues ayer ya se manifestaron con una primera concentración después de ver que en la nómina de enero ya habían comenzado a aplicarse esos recortes. Los familiares de los enfermos que están aquí, pues están con ellos, cobran. Atención, es raspadito el sueldo mínimo interprofesional, que es de 736 euros, y hay que tener en cuenta que estos trabajadores trabajan de lunes a domingo en turnos de mañana, tarde y noche. Bueno, pues acabamos de hablar con Esther Solís, que es la presidenta del comité de empresa de esta fundación, que nos ha contado esos pluses que cobraban de más sobre ese sueldo base, el plus de transporte que se ha ido fuera y el plus de nocturnidad que les han quitado y cómo les está afectando ya a su vida cotidiana. Vamos a escucharlo.
Esto es la Fundación Reina Sofía, ¿vale? Pertenecemos a CLECE y nos concentramos porque al cambio de convenio, nuestro convenio se ha ido y entramos en uno nuevo y nos están descontando el plus transporte, pero no nos quieren pagar lo que viene también en convenio, o sea, pagarnos los domingos y los festivos. Los 15 minutos de descanso, nos quieren reducir horas de jornada laboral para no tener que pagarnos más, en fin, o sea, esto cada día peor. A los
Pero
contratos
teniendo en
de
cuenta
prácticas,
que vuestro sueldo base es muy bajo ya.
Sí, claro, o sea, no llegamos a los 800 euros. Todos tenemos una jornada parcial, nadie la tiene de 40 horas. Si encima te reducen más horas, ¿qué vamos a cotizar?
¿Y trabajáis todos los días, de lunes a domingo, a cualquier hora del día, de la noche?
Sí. Teníamos un turno fijo de noche que ahora nos lo quieren quitar también para no tener que pagar un plus de nocturnidad fijo. O sea, cada día peor. A los contratos de prácticas, en vez de un 90%, les van a pagar un 80%.
Esto empezó ya a aplicarse en enero.
Sí, sí, claro. En enero todo el mundo, cuando ha cobrado, ya ha venido a la nómina cobrando de entre 100 y 150 euros menos.
Que es vital para vuestro sueldo, que ya de por sí está rozando un poquito más del sueldo mínimo interprofesional.
Claro, es que los niños de prácticas han cobrado 600 euros, pero aquí hay gente que vive sola con hijos, paga un alquiler y comen, o sea...
¿De cuánta gente hablamos?
Aquí, 150.
¿Trabajadores?
Sí.
¿Y de cuántos enfermos de Alzheimer estamos hablando, que atienden?
Pues por un estilo, 100 y algo, más los del centro de día.
Bueno, entonces, Esther, ¿hasta dónde vais a llegar? O sea, esto es la primera manifestación. Ayer ya os manifestasteis. Hoy tenéis una reunión de 10 a 12.
Sí. Luego tenemos otra siguiente reunión con la empresa. Y bueno, lo que vamos a intentar es que esto salga adelante. O sea, no pueden precarizarnos más en el trabajo, en el sueldo y en todo.
¿Cuál es la línea roja, el mínimo que pedís?
Hombre,
¿os dejen como estabais?
Bueno, que nos dejen como estábamos. Llevamos 10 años sin que nos suban el sueldo. Creo que no nos pueden dejar como seguimos. Que necesitamos que nos suban el sueldo, que nos paguen los domingos, una serie de cosas, que nos sigan pagando el plus transporte, por supuesto. Eso lo tenemos adquirido, son unos derechos adquiridos. ¿Qué mínimo? O sea, ¿qué mínimo que llegar a los 800 y algo? No a los 700. Eso es, vamos.
Esther, ¿habéis escrito una carta incluso a la reina, doña?
Sí, claro, sí. Es que aquí la reina viene unas cuantas veces, tiene su nombre.
¿Qué le pedís? ¿Que intermedie? ¿Que interceda?
Que haga lo que pueda, que nos eche una mano.
Hay que apuntar alto si quieren conseguir algo. Dicen que son personas, no un negocio, y se refieren a los enfermos, porque la vocación de estos profesionales, de estos trabajadores, no está en cuestión. Ellos solo piden sueldos dignos. Están indignados, su enfado lo pueden ver con esas pancartas que han colocado en la puerta de la Fundación Alzheimer. Bueno, pues cualquiera que pase por esta calle Valderrebollo, situada en el ensanche de Vallecas, un edificio, por cierto, es nuevo y impoluto que alberga a esos 100 pacientes internos y a otros 40 externos que vienen aquí a diario a estar con ellos, a recibir cuidados.
Gracias, Fátima Sotorrío. Esa es la situación que se vive en ese centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, un centenar largo de trabajadores que cobran 700 euros al mes gracias al nuevo convenio del sector, que es que además afecta a miles de trabajadores en Madrid, en concreto a unos 20.000 trabajadores que se dedican a estas labores asistenciales y que se han visto afectados por ese nuevo convenio colectivo, que entre otras cosas les ha restado pluses y les ha bajado el sueldo. 20.000 trabajadores, un 90% de ellos aproximadamente mujeres. El próximo jueves los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado una concentración en la Puerta del Sol para protestar por todo esto que les estamos contando.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo y a ver si finalmente se puede encontrar alguna solución para estas demandas que vienen reclamando los trabajadores de ese centro Alzheimer Reina Sofía. Entre tanto, nos ocupamos también de esos otros asuntos que también forman parte de la actualidad y que destacan los medios impresos en sus páginas de Madrid. Ángeles Martín, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, pues si Fátima nos estaba dibujando ese panorama de recortes en estos trabajadores, el titular con el que hoy nos hemos despertado del diario El País, 7 ediles de Carmena rechazan aprobar las cuentas con recortes. Se muestran contrarios a aprobar esas cuentas que el gobierno municipal de Manuela Carmena está ultimando y donde se incluyen los recortes que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Son 7 de los 19 ediles de la coalición que orbita en torno a Podemos. Seguimos leyendo en este diario El País. Este sector incluye representantes de Ganemos, 3, otros 3 de Izquierda Unida y 1 de Madrid 129, que exigen garantizar la proporcionalidad en la toma de decisiones. Mientras tanto, el PSOE, cuyos votos son decisivos para refrendar los presupuestos, muestra su gran malestar por no conocer aún las cuentas. Y en el diario El Mundo, el Ayuntamiento suspende en Cultura. Una amplia encuesta realizada entre más de 350 profesionales deja fuera de su top 30 los espacios y eventos culturales del consistorio, salvo Matadero y el Festival de Jazz. La comunidad recibe mejor valoración. En el diario ABC, proyecto para los 7 kilómetros norte-sur. El titular, paseos peatonales, ciclistas y más acera. Así será el nuevo eje Castellana-Atocha. El gran plan de Carmena también busca poder recorrer a pie las plazas de Cibeles y Neptuno, más espacio ante los grandes museos y menos carriles al coche privado. Se creará una plataforma central que permitirá a los autobuses circular como un metro en superficie. Dispondrá de un carril bici prolongado en las vías laterales y pasos en paralelo a los peatones en las plazas y se impedirá, seguimos leyendo en este diario ABC, el aparcamiento barrera junto al bulevar y las aceras tendrán 3 metros de ancho. Y en el diario La Razón, Carmena contrató a un asesor económico de Podemos para auditar la deuda. Adjudicó a Juan Laborda, consejero del programa de la Formación Morada para las Generales, un estudio sobre el impacto de las políticas municipales que gastó 16.940 euros. Y si echamos un vistazo a los periódicos digitales, por ejemplo, en Madrid Diario, Acteoir prepara un congreso con ponentes que definen a las mujeres trans como hombres feminizados. Seguimos leyendo en este diario. Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran a Madrid Diario que estarán vigilantes ante un incumplimiento de la normativa contra la LGTB-fobia, la misma que ya sirvió para sancionar a esta entidad por enviar propaganda transfoba a colegios. Ese acto que va a organizar Acteoir será el próximo día 23, un congreso internacional. Y en el diario 20 Minutos, campaña por San Valentín para concienciar a los adolescentes sobre la violencia de género. El Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo esta campaña para, a través de las redes sociales y con la celebración de un concierto musical, concienciar a los jóvenes. Según ha informado el consistorio, con esta iniciativa que lleva por nombre El amor no duele, se pretende transmitir a esos adolescentes que el amor es muchas más cosas, pero en ningún caso violencia o dolor. Es una campaña que comenzará mañana, 14 de febrero, con un evento musical a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Ópera.
Buenos días, amigos.
Diga. Hay 3.000 pesetazas para el primero que llegue aquí, a esta emisora, vestido de esquimal,
Creo que me voy a morir.
Caramba, niño.
¿Y dónde encuentro yo un traje de esquimal?
¿Traje de esquimal? ¿Qué tontería? Traje de esquimal tiene todo el mundo.
Acaba usted de ganar limpiamente 2,000 pesetas.
No podría mandar a un amigo que es como si fuese yo.
Yo es que necesito las 3,000 pesetas.
Toma, yo.
¿Se atrevería usted a ir a la radio?
¿Yo? El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que...
Pasan 28 minutos de las 8 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y seguimos, siguen ustedes en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y como es habitual, nosotros les planteamos ya, a modo de resumen, algunos de esos asuntos que van a formar parte de nuestro programa de hoy. Hoy, martes 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio y por eso nos van a permitir que nos miremos un poco el ombligo y les descubramos algunos secretos y entresijos de este medio que acompaña a tantos millones de personas en todo el planeta, mientras trabaja, conduce o simplemente pasa el tiempo. Nos acompañará un hombre que sabe mucho de radio, Federico Sánchez Aguilar, presidente de la Federación de Asociaciones Profesionales de Radio y Televisión.
Y aunque la costumbre sea que el cumpleañero sea quien recibe los regalos en su día, hoy será Onda Madrid quien haga regalos a sus oyentes, o sea, a ustedes. Tenemos 50 entradas dobles para disfrutar de una película en alguna de las salas que Cinesa tiene en Madrid. Enseguida les decimos cómo conseguir una.
Pero no nos olvidamos de nuestras secciones habituales y, por supuesto, dedicaremos, como hacemos siempre, de lunes a viernes, un tiempo a la salud. Hoy hablaremos de esguinces de tobillo, una de las lesiones más frecuentes entre la población. ¿Qué hacer y qué no hacer si sufrimos uno? A partir de las 10:30 nos lo va a contar José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
Y como cada martes, nuestro compañero Alberto Burguillo, responsable del programa Enredados de esta casa, nos va a contar todos los trucos para estar a la última en tecnologías y nuevas aplicaciones. Por cierto, coincidiendo con el Día de los Enamorados, ya saben que se celebra mañana, nos va a contar que un tercio de los usuarios espía a su pareja con el móvil o a través de las redes sociales.
Los martes también nos visita Graciela Almendral, que nos sorprende con ciencia, que a veces parece ciencia ficción. Hoy nos va a contar cómo será la radio del futuro. No se lo pierdan porque Graciela siempre nos sorprende.
Pero no solo el futuro nos depara sorpresas, Alipio. Si miramos al pasado, también podemos conocer hechos y anécdotas que nos asombran y nos admiran. Para eso contamos cada semana con Nieves Sobrino, que es directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que nos muestra cómo era el Madrid de nuestros abuelos, bisabuelos o incluso tatarabuelos.
Y terminaremos el programa como lo empezamos, hablando de radio, aunque de una manera más nostálgica y divertida, recordando anécdotas y momentos gloriosos de este medio con Joaquín Martín, periodista, locutor y autor del libro La Radio de los Prodigios. Y además, coincidiendo con esta celebración en el Día Mundial de la Radio, pues este programa Buenos Días Madrid, que les acompaña, como decimos, de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, pues ha cumplido ya 110 programas, así que estamos encantados de compartir las mañanas de la radio aquí en Onda Madrid con todos ustedes. Y bueno, pues es para felicitarse, llevamos 110 programas compartiendo.
No nos acordamos
compañía.
El día 100 ni nada, si es que esto es como la gente que se olvida de los aniversarios, lo que importa es el día a día y que estén ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, que es lo que estamos deseando. Y se lo habíamos dicho, que queremos celebrar este Día de la Radio regalándoles a ustedes, que son al final quienes hacen posible y quienes dan sentido a que todos los profesionales que estamos aquí cada mañana y cada tarde y cada fin de semana, pues tengamos este trabajo. Carmen Martín Tejeda, ¿qué les vamos a regalar a los oyentes?
Esta música.
Me parece poco.
Para empezar.
Me parece poco.
Bruce Springsteen Radio, no. Pues mira, mira.
Está guay. Bien. El voz, pero algo más, ¿no?
Sí, hombre. Venga, lo digo ya. Venga. Les vamos a regalar 50. 50. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. 50 entradas dobles.
Dobles, dobles.
O sea, 100. Regalamos 100 más o menos los programas que llevamos.
No, más o menos eso.
Los programas que llevamos, 50 entradas dobles para que vayan al cine. Para una sala, cualquier sala de Cinesa, a todo aquel que nos envíe un WhatsApp felicitando el Día de la Radio. Que nos escriba, que nos mande una nota de voz, que nos envíe un vídeo, una foto, lo que quiera.
Pero por WhatsApp, porque no es un sorteo, son los 50 primeros oyentes.
Esto es riguroso orden de WhatsApp, además el WhatsApp no miente porque queda la hora, con lo cual apúntenme el 628-091-117, 628-091-117. Y además queremos que nos digan qué significa para usted la radio. Cuando ahí que ya me están... No vale llamadas, me está entrando una llamada. No, llamadas no valen. Tiene que ser solo WhatsApp. Solo WhatsApp, ¿eh? Vamos a ver. Y además queremos que nos cuenten también, pues, qué significa para usted la radio, hábitos de radio. ¿Cuándo escuchan ustedes la radio? ¿Cuándo escuchan ustedes Onda Madrid? ¿Qué es Onda Madrid para ustedes? ¿Qué escuchan? Cuando ¿los escuchan cuando se levantan? ¿Es lo último que hacen cuando se duermen? ¿Qué significa para usted la radio Onda Madrid? Que no me llamen por teléfono, que solo es WhatsApp. Por cierto, que creo que ya podemos decir definitivamente que los Bagels se equivocaron, ¿eh? El vídeo definitivamente ya se confirma, no mató a la estrella de la radio.
Efectivamente. Bueno, pues nada, nosotros vamos a acompañarles en esta mañana tan especial, celebrando el Día Mundial de la Radio, celebrando que ya llevamos con ustedes más de 100 programas y, por tanto, pues es un día de alguna manera festivo. Esto, como ya saben, no sería posible si no contáramos con su participación, si no estuvieran ustedes ahí detrás, en sus casas, en los vehículos, desde donde nos escuchan, en los centros de trabajo, en fin. Si no fuera por ustedes, la radio sería imposible y, por tanto, son ustedes los protagonistas de este día tan especial. Son las 8 y 35 minutos de la mañana.
Pues ya tengo 4 WhatsApp.
Por estos 100 primeros programas.
Muchas felicidades, chicos. Un abrazo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de 3 niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido. I found a love
for me. 14 de febrero, Día de los Enamorados. 14 de febrero, Día de la Liga de Campeones en Onda Madrid. El miércoles, desde las 8:30, partido de ida de los octavos de final de la máxima competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Paris Saint-Germain. Regálate un buen partido de fútbol en tu radio. Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Hola, soy Lucía. Quiero felicitar a los oyentes de Madrid.
En esta sala que pintaremos felices de... No querer nada más. Dime que sí, estás aquí en un altar solo de tablones con panes para compartir. Ven, te puedes acercar y permíteme ser más, ser tu. Boca entre la mía, jamás me alejaría.
Bueno, pues en fin, con la música de Laura Pausini que nos pone nuestro compañero Juanjo Ceballos, a quien tenemos que agradecer que esté todos los días aquí en Buenos Días Madrid al frente de la parte técnica y poniéndonos la mejor música posible.
Y poniéndonos firmes, y poniéndonos firmes. Eso también. Que no saben ustedes lo que nos organiza y lo que nos manda. Yo no sé si esta música de Pausini es un homenaje a Euprepio.
Yo creo que sí, porque nos acompañan, ya saben, en nuestro habitual desayuno con diamantes, en este caso Euprepio Padura. Muy buenos días.
Buenos días, sí, muy contento. Laura Pausini es una diva. El otro día en la final de San Remo, por cierto, que fue el sábado pasado, que han visto 16 millones de personas, un 80% de share en el momento, hizo una actuación en directo espectacular. Realmente espectacular.
Pues sí, entonces está claro que es un homenaje, sí, a Euprepio.
Sí, es un
homenaje. Pide tú algo.
Además, a toda España.
Bueno, pero que Laura Pausini haya hecho un espectáculo espectacular.
Espectacular.
Vale, pero nosotros siempre tenemos aquí una actuación espectacular de Esther Jaén. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Vas a interpretarnos, Esther?
No sé, yo para el próximo día pediré algo de Peret, que es una catalana, y también tiene su aquel.
Pues mira, por ejemplo.
Y es de algo de lo que no se lleva ahora allí. Sí, no, ahí, con mi rumba catalana.
Pues mira, venga.
Oye, ¿puedes poner a Estopa?
También. Me gusta mucho.
Yo prefiero Estopa, si puedo opinar.
Bueno, depende del momento, ¿no?
Claro.
Bueno, también.
Oh, ¿tú te imaginas una fiesta de estas como la que va Mariano Rajoy? Pues pega más Peret que Estopa. Digo, ¿eh?
También.
Rajoy es de Rafael. Mi gran noche.
Yo también.
Y ya.
¿No? A ver, viva esa canción. Y
señores, vamos a centrarnos en un tema porque, en fin, la actualidad viene muy cargadita. Ya saben que en la Comunidad de Madrid se lo venimos contando desde primerísima hora de la mañana en esta emisora, en Onda Madrid. Hay solamente un tema de conversación que es tiene que ver con la declaración que en el día de ayer realizaba Francisco Granados, ex consejero y ex secretario general del Partido Popular de Madrid en los años en que gobernaba Esperanza Aguirre. Ayer declaraba ante la Audiencia Nacional por el caso Púnica. Él es el principal encausado, ha pasado más de 3 años en la cárcel y ayer, pues en fin, a título particular y a petición propia, realizó una serie de acusaciones que, bueno, ponían a las claras que la financiación del Partido Popular en Madrid había sido de forma irregular en distintas campañas electorales y implicaba de manera muy directa tanto a Esperanza Aguirre, a Ignacio González, como a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que por cierto ya ha dicho, como les hemos comentado, que se va a presentar una querella criminal contra Granados a título particular, sin que utilice los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues estamos ante una situación que ha revolucionado, ha convulsionado absolutamente la vida política madrileña. Los grupos de oposición en la Asamblea de Madrid han pedido la comparecencia de Cifuentes en la Comisión Anticorrupción y en el Congreso de los Diputados, igualmente en la comisión que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular, también han pedido la participación de Cristina Cifuentes. Bueno, una opinión así a grosso modo. Euprepio.
Bueno, el ventilador, ¿no? Yo creo que Granados ha sacado el ventilador sin pruebas, porque ayer no presentó ninguna prueba, pero es evidente que es una estrategia de defensa. Además, bastante vengativa, cruel, y yo creo muy preparada con sus abogados, que además le da la oportunidad, yo creo, de sacarse alguna espina importante. Yo creo que se la tenía bastante guardada Esperanza Aguirre, Cifuentes, Ignacio González, y yo creo que ayer se notó claramente, sacando también algún tema personal, que no necesariamente se tiene que sacar en estos casos, pero bueno, sabía perfectamente que si lo hacía más daño incluso que hablar de financiación ilegal, ¿no?, para las elecciones del 2007 y 2011. Yo creo que estaba muy preparado. Yo creo que es la clásica declaración en la cual los sentimientos, las emociones negativas, ¿no? Uh-huh. Sentimiento de venganza casi cuenta más que hacer justicia. Y evidentemente, hombre, aquí el deseo que la justicia sea bastante rápida, ¿no? Porque el daño que puede hacer, desde luego, bueno, ya no hablo solo de los personajes, de los actores que él ha puesto encima de la mesa, pero incluso a la estabilidad del gobierno en la Comunidad de Madrid es enorme, porque evidentemente la oposición, bueno, ya hemos visto la reacción inmediata, ¿cómo no puede ser de otra forma, no? Porque aquí la acusa es gravísima, es de un Partido Popular dopado, que va a la selección, a dos elecciones, el 2007-2011, de forma dopada, y por lo tanto las acusaciones son bastante graves. Cifuente, ¿cómo no podría ser de otra forma, presidente, una querella? Vamos a ver los tiempos de la justicia y especialmente cómo la oposición seguirá en los próximos días, ¿no? ¿Dónde va a llegar?
Esther.
Yo creo que el señor Granados, al que por cierto me encontré hace algún tiempo ya por la calle, y humanamente estaba, si me permitís decirlo, muy jodido. Él se quejaba y dice, es que han pasado casi, bueno, 3 años casi y no me han devuelto ni los ordenadores de mi hijo. Ni los teléfonos de los hijos, es decir, que da tiempo para buscar y tal. Pero esto es un paréntesis. Entonces, yo creo que él tenía muy meditada la venganza, por otra parte, y su abogado lo que le ha dicho es cuál debe ser la estrategia de defensa. Y la estrategia de defensa se basa en varias cosas. La púnica, que nosotros lo vemos como un todo, la púnica son 16 piezas separadas. Y la legislación española dice que cuando tú tienes un montón de años de cumplir penas y los tienes por diferentes causas, al final, tú cumples el triple, tienes que cumplir el triple de la pena más alta. Es decir, que esto forma parte de del cumplimiento de las penas de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué está buscando él? Hasta la fecha yo creo que se ha visto una o dos, como mucho, esta debe ser la segunda, ¿no?, de las piezas de la púnica. Bueno, pues quedan otras 14. Él lo que busca es, por un lado, sobre todo, yo hago o colaboro con la justicia o que parezca que colaboro con la justicia para el esclarecimiento de la verdad, etcétera, etcétera, y en ese caso intento rebajar al máximo las penas. Es decir, no es lo mismo cumplir el triple de una pena de 3 años que el triple, claro, de una pena de 10, ¿sabes? Entonces, yo creo que él busca esto. Y por otro lado, a ver, no es ningún secreto que él odiaba a Ignacio González cuando cohabitaban, es decir, en un mismo gobierno y en un mismo partido.
Hombre, se espiaban entre ellos, ¿no?
Pues sí, pero además, ¿quién no ha estado tanto con González como con Granados y no ha escuchado las lindezas que se dedicaban el uno al otro? Es decir, si hubieran podido matarse,
se hubieran matado
y eso no hubiera tenido consecuencias penales, digamos, ¿no? Pero por otra parte, también él odiaba, después odió profundamente a Esperanza Aguirre, porque Esperanza Aguirre le dio la victoria, levantó la mano del púgil González y dejó caer en la lona a él, ¿no?, a Granados. Y luego a Cristina Cifuentes también, que por cierto me parece terrible lo que ha hecho, porque además ha dejado entrever, ha insinuado una relación sentimental que dices, oye, por favor, estamos en el siglo XXI, la gente es mayor de edad y tal, y pretende implicarla por una vía, o sea, a mí, como la verdad es que como mujer me ofende bastante, ¿eh? Porque seguramente él ha tenido muchas historias y nadie y a él no se le ocurriría incriminar a nadie, ¿verdad? O intentar incriminar. ¿Qué es lo que está haciendo él, suponiendo que esto fuera verdad?
Eso mismo que estás diciendo es que lo estábamos comentando esta mañana también. De todas maneras, da la sensación, porque, claro, está marjaliza. O sea, dice, sí, ahora vas a intentar colaborar con la justicia. Ahora, porque ahora. A mí me llama la atención, porque desde luego, si a mí, cuando me detienen, estoy libre, aparte de decir, pues eso que está diciendo, que el dinero que tenía en las cuentas era de su época de broker y tal, bueno, que eso lo tendrá que investigar la justicia. Pero de verdad, si tienes eso, porque no lo has dicho antes.
Bueno,
es importante, lo que te digo, este, o sea, dato. De repente también uno, claro, va dosificando la información. Esto para no, esto es y para cualquier otra historia.
Es importante.
Tú no puedes dosificar la información, no, dependiendo de la mierda.
Bueno, ha ocurrido también en Gürtel,
si la fiscalía,
¿no?,
te lo admite, claro, y te propone una pena menor de la que te propone.
Claro,
pero
en Gürtel
ha pasado lo mismo,
Lo es, pero
en
Gürtel
ha pasado
judicial.
Lo mismo, han tirado de la manta, pero 7 años después, cuando ya los delitos están prescritos, ¿no? Los de Camps, por ejemplo, los supuestos de Camps. Yo creo que justamente la credibilidad de las declaraciones de ayer de Granados y el hecho que son venganza son justamente porque son muy pensadas. Son después de 2 años de cuando salió todo el tema de la púnica a la luz. Por lo tanto, en fin, yo creo que de todas maneras él ha sacado sus declaraciones, pruebas no ha presentado, que es lo más importante,
claro,
evidentemente, para los acusados. Así que vamos a ver dónde
llega
todo esto.
Esto es el calumnia que algo queda.
Efectivamente.
De todas formas, para aquellas personas que nos estén escuchando y que no tengan muy claro todo lo que ha ocurrido, vamos a resumirles en fin, la situación, lo que pasó ayer en esa declaración de Granados en la Audiencia Nacional.
Como anunció que haría, ha revelado nombres Francisco Granados de cargos del Partido Popular que estaban al tanto y controlaban la financiación ilegal. Señala a Esperanza Aguirre. Dice que en la campaña de 2011 se hizo otra paralela para la expresidenta regional que se sufragó con dinero opaco.
Soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido.
El exconsejero madrileño asegura que Aguirre lo supervisaba todo, también su hombre de confianza, Ignacio González, y no ha olvidado cargar contra la actual presidenta, Cristina Cifuentes, que estaba, según él, en el núcleo de control. Ha llegado incluso a hablar de aspectos extrajudiciales, refiriéndose, según fuentes presentes en el interrogatorio, a una relación sentimental entre Cifuentes y González, y eso que Granados no pretende, afirma, acusar a nadie de nada, sino defenderse.
Quiero decir que yo no he venido aquí a acusar a nadie de nada, yo he venido a defenderme, a desmontar las mentiras y las graves imputaciones que se me han hecho durante estos tres últimos años. La inmensa mayoría de ellas, todas injustas y basadas en la nada, y por lo tanto, pues como era mi obligación desde todos los puntos de vista, pues a lo que he venido es a defenderme.
Primera entrega de su declaración voluntaria el próximo día 20, nuevo capítulo.
Bueno, pues este sea así a grosso modo lo más destacado, y habrá que esperar lo que diga el próximo día 20. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Creéis que va a aportar algún tipo de prueba? Porque ahora es lo más evidente. Ha lanzado una serie de acusaciones sin ningún tipo de prueba. Él dice que no se lleva de allá donde entra, que nunca se sale con papeles.
Más le vale, ¿no? Claro. Más le vale presentar pruebas. Quiero decir que acusaciones de este tipo sin pruebas realmente pueden ser bastante graves, porque está claro que Fuentes ya ha presentado querella y los demás harán lo mismo. Quiero decir que yo, si estuviera en su lugar, sí prepararía muy bien el día 20 lo que voy a decir, y evidentemente intentaría presentar pruebas de todo lo que ayer ha comentado. Cosa que no estoy seguro que tenga, ¿eh?
Ya.
Pruebas.
Yo creo que probablemente tenga alguna cosa, pero no para acreditar todo lo que ayer dijo. Ahora bien, yo creo que a él le da igual, que el recorrido es el siguiente: una demanda civil, acto de conciliación, al que por supuesto él ni irá ni se le esperará, y después puede hacer una querella, puede devenir en una querella. Pero es que a él le da igual, él está en una estrategia de defensa, y si él miente no se deduce testimonio. Es decir, distinto sería que me llamasen a mí a declarar y yo me pusiese allí a decir unas mentiras como piñas.
Sí, porque como testigo,
y entonces, claro,
estás obligado a decir
la verdad. Testimonio de lo que yo digo y me podrían imputar a mí. Pero a él no le supone gran cosa el decir verdad o mentira. Con esto no estoy diciendo que diga verdad o mentira. Estoy diciendo que, como estrategia de defensa, y yo sobre todo creo que es una estrategia de defensa en la que ya de paso se toma su venganza, creo que no muy dulce, porque tampoco vive momentos dulces, está fuera de la cárcel. Pero yo no creo que, y también creo que Cristina Cifuentes intenta defenderse como puede, pero que tiene poco recorrido.
Ahora, también
porque,
vuelvo
a decir lo mismo, él está diciendo unas cosas en su estrategia de defensa. Entonces,
Yo voy a abrir un pequeño paréntesis aquí y criticar un poco el Partido Popular, un poco Génova en esto, ¿no? Porque al final yo creo que en el momento en el cual ese tipo de situaciones, la guerra que había entre González, Granados, en esta situación, yo creo que era muy conocida en Génova, evidentemente. Yo personalmente creo que uno de los deberes que se tiene por parte de un partido cuando hay situaciones conflictivas que pueden dañar de forma total el partido, yo creo que la intervención es fundamental. Yo soy de la idea que los partidos políticos, y cualquier empresa, es como una empresa privada, cualquiera, cuando te das cuenta que dos directivos importantes de tu empresa están absolutamente enfrentados y pueden causar un perjuicio importantísimo a la empresa, o en este caso al partido, yo creo que hay que el director general, el jefe, tiene que intervenir. Y yo creo que esto no hubiera pasado si en un determinado momento se hubieran cogido los dos señoritos en la batalla, se hubiera sacado del partido, ¿no? O si hubiera tomado algún tipo de iniciativa. Yo creo que yo soy de la idea que los partidos como las empresas, cuando hay situaciones tan tremendas que pueden perjudicar la empresa o un partido, tienen que intervenir.
En este caso, hablando del Partido Popular de Madrid, pues justamente su presidenta, Cristina Cifuentes, y al tiempo presidenta de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Regional, pues ha salido, claro, para defender lo que es su actuación. Escuchamos.
Igual que me responsabilizo exclusivamente de mi etapa de gestión, yo nunca he pertenecido a ningún gobierno, ni de Esperanza Aguirre, ni de Ignacio González, ni de Alberto Gallardo, ni de nadie. Yo me responsabilizo de mi gobierno, que es el gobierno que presido desde hace 2 años y medio.
Ahora, también lo que está claro es que les ha faltado tiempo a los partidos de la oposición porque ven ahí una grieta y empiezan a meter la cuña. Pero... No, escucha, Euprepio. No, sí, es normal, es lógico. Lo que pasa es que ya piden la comparecencia no solo en la Asamblea de Madrid, también se pide la comparecencia en el Congreso para estudiar en esa comisión de estudio de investigación de la presunta financiación irregular del Partido Popular.
Y es imposible que quienes dirigían el partido, y de modo particular quienes lo dirigían en la más alta instancia, es decir, Esperanza Aguirre e Ignacio González, ¿cómo no iban a saber nada? No solamente no es que no lo supieran, es que lógicamente son quienes tomaban decisiones fundamentales.
Lo cierto es que hay muchísimas sospechas que seguramente paso a paso se irán confirmando y nos irán demostrando que lo que olía a podrido desde hace mucho tiempo es porque realmente se estaban pudriendo el cesto de las manzanas del Partido Popular en Madrid.
Que cuente todo lo que sabe de una vez por todas. Yo entiendo que el PP lleva años tapándose los unos a los otros, pero me parece también que es de justicia que de una vez por todas hablen y cuenten todo lo que saben. Que los madrileños quieren saber la verdad. Quieren saber por qué personas han estado gobernadas durante los últimos años.
Estábamos escuchando en primer lugar a Lorena Ruiz Huerta, de Podemos en la Asamblea de Madrid, después José Manuel Franco, el secretario de los socialistas madrileños, y por último a Ignacio Aguado, al presidente del Grupo Ciudadanos, también en la Asamblea de Madrid.
Bueno, y en esta situación, ¿qué creéis vosotros que puede suceder a partir de este momento en el ámbito político en la Comunidad de Madrid? Si es que veis que se puede atisbar, no sé si igual unas elecciones anticipadas, ¿qué veis?
A ver, podría haber elecciones anticipadas, pues yo creo que ahora mismo y con lo que hay no motiva unas elecciones anticipadas. Yo he escuchado a Lorena Ruiz Huerta hablar del señor González y de la señora Esperanza Aguirre, que no están ni se les espera en el gobierno. A quien veo más beligerante es Aguado, pero quizás más...
Ciudadanos sería en una hipotética elección, unas ella elecciones tiene que adelantadas, explicar... bueno, Ciudadanos seguramente saldría beneficiado.
Aquí hay varios... Esto tiene varias patas. Por un lado, Ciudadanos lo que quiere es desgastar, aunque es socio, pero quiere desgastar la imagen de Cristina Cifuentes y sobre todo cogiendo la bandera de la corrupción y la lucha contra la corrupción. Y a la vista de las últimas encuestas, pues bueno, es legítimo pensar que Ciudadanos pues piense, bueno, yo le voy moviendo la silla. Elecciones o moción de censura, probablemente 2 minutos antes de que venga la fecha de verdad, como pasa muchas veces. Sí. ¿Cuántos gobiernos hemos visto, incluso de coalición, no apoyo, sino un gobierno de coalición que se rompe, anda, casualmente 6 meses antes de las elecciones?
La tentación Aguado la tiene, la tendrá en los próximos muchos días, ¿no?
Claro, pero la oposición la va a intentar llevar por todos los foros, es decir, comisiones de investigación, etcétera, todo lo que puedan para que explique.
Yo creo que van a hacer una política de desgaste, más que pedir que mover una moción de censura en este momento. Además, como está el tablero político nacional en general y Cataluña, etc., en este momento, yo creo que cada paso Ciudadanos, que como sabemos las encuestas dan en un crecimiento importante las encuestas, yo creo que tiene que medir cada paso y por tanto no puede quemar cartuchos. Y en este momento yo mucho me temo que no hay ningún tipo de razón clara para que pueda prosperar una moción de censura. Por lo tanto, yo creo que no lo van a hacer. Sí van a intentar, evidentemente, aprovechar la ocasión para desgastar estar constantemente, como decía antes Esther, mover la silla, ¿no? De Cifuentes, bueno, llevan haciéndolo desde cuando está el gobierno Cifuentes. Realmente no es nada nuevo, ¿no? Porque nunca ha sido un gobierno especialmente tranquilo, ¿no? Como dice a veces Cristina Cifuentes, parecen más ellos en la oposición que los que están en la oposición. Por lo tanto, yo creo que serán unos meses muy duros para Cristina Cifuentes. Y Ciudadanos, por supuesto, va a seguir abanderando la lucha anticorrupción y vamos a ver, de todas maneras, no vamos a ver, yo creo, moción de censura y elecciones anticipadas.
Claro, porque decía lo de ese posible escenario, bueno, pues viendo también cuál es la situación peculiar que se vive en la Comunidad de Madrid, porque ¿creéis vosotros que se puede aguantar todo lo que nos queda hasta llegar a mayo del 2019, eso, siendo citada la presidenta regional por asuntos sobre todo ligados o relacionados con acciones pasadas de los gobiernos anteriores que la precedieron, en fin, y sometiéndose a esa presión en una situación que,
bueno,
lo que decía, oiga, yo te respondo de mi gestión, pero que, nadie le pide cuentas.
Pero lo que le toca, ¿no?, responder de su gestión, y en el momento en el cual la llaman a declarar en cualquier comisión, en cualquier tipo de juicio, tendrá que ir. Pero esto es política también, es decir, la política está hecha de momentos buenos y malos, y le tocará unos cuantos meses bastante malos en este momento. Pero yo personalmente creo que sí que tiene que aguantar, faltaría más, y mucho, además.
Sí, pero vamos a ver, es que es un poco de libro, ¿no? Es de manual. El año que viene hay elecciones municipales y autonómicas, sin contar con adelantos ni nada, el año que viene. Por tanto, es este año clave para todos. Entonces, Cristina Cifuentes, que, en fin, en condiciones normales, pues no está muy mal situada para volver a repetir, para consolidar, pues va a ser atacada por todos por lo que puedan y por lo que sea. No obstante, yo vuelvo a decir, será un lapsus quizás, pero la portavoz de Podemos, por ejemplo, en quien está pensando y a quien señala, que es lo que todo el mundo más o menos pensaba, ¿no? ¿Quién dirigía el Partido Popular? Cristina Cifuentes no. O sea, Cristina Cifuentes estaba, sí, en la Asamblea, pero...
Por eso ha vinculado a Cifuentes a través de González con una supuesta relación personal, que por eso
que lo más sucio de la declaración de ayer, lo más feo.
Es decir, eso es ya
lo más feo de
apuñalarte
ayer,
claro, por la espalda y con una faca oxidada.
Lo más feo de ayer es justamente esto. Es decir, aquí los culpables, ¿quiénes son? Ignacio González, Esperanza Aguirre, desde un punto de vista político. Cifuentes, pues, no tenía ningún papel dentro de la Asamblea. Por lo tanto, le saco los colores desde el punto de vista personal, diciendo que lo sabía todo porque estaba liada, ¿no? Hombre, a mí personalmente me pareció bastante feo. Bastante feo. Es decir, no tanto por el tema de la relación, que cada uno hace con su vida lo que le da la gana y lo que quiere, ¿no? Pero sacarlo en una declaración como la de ayer me pareció realmente una manera sucia de hacer daño, ¿no? Hombre, que evidentemente a efectos luego judiciales no va a tener ningún efecto, porque el juez, que lo acabe, que le va a dar igual si la señora Cifuentes y el señor González tuvieran algún tipo de hacer, como asignó a ese señor.
Claro, yo sigo en la misma en relación a, bueno, a lo que pueda pasar en el futuro. No es más que pura especulación, obviamente, pero hay que tener en cuenta que la situación que viven el resto de partidos de cara a las siguientes elecciones a día de hoy, tanto en Podemos, bueno, Ciudadanos quizá lo pueda tener más fácil, pero tanto Podemos como el PSOE se encuentran en una situación de indefinición. No se sabe quiénes podrían ser los líderes que presentaran tanto a la comunidad. En el caso del PSOE sería más fácil si repiten con Gabilondo, pero en el ayuntamiento no se tiene nada claro. En el caso de Podemos pasa tres cuartos de lo mismo. No se sabe muy bien quién podría ser el líder para la comunidad. Se habla de si Errejón desembarca.
Sí, pero tampoco está definido.
Y en el ayuntamiento, si repite Carmena, y si no repite Carmena, a ver también qué ocurre. Es decir, que quizás hay quienes tienen la situación más clara, podría ser Ciudadanos, pensando en que repitan tanto Aguado como Villacís.
Sí, los demás todavía están haciendo sus deberes internos, ¿no? Claro, Por eso digo, yo no creo que esta situación puntual va a acelerar los tiempos para un adelanto electoral. Yo, sinceramente, no creo. Además, tampoco falta mucho, por otro lado, ¿no? Yo creo que todos los partidos, exceptuando efectivamente Ciudadanos, en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, tienen bastantes dudas al respecto de cuáles son, de qué es lo mejor. Bueno, el mismo Partido Popular todavía no tiene candidato al ayuntamiento, para el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y por lo tanto, no, yo creo que de verdad esta situación, a pesar de lo grave que es, Uh-huh. Yo creo que no va a pasar tanta factura, no va a precipitar en absoluto las cosas desde un punto de vista electoral.
Uh-huh. No, yo creo que tampoco, que no. Que, bueno, veremos muchas cosas, pero no veremos un adelante.
Y feas, ay, y feas muchas.
Sí, bueno, vuelvo a decir, nos quedan por delante, me parece que quedan, no sé si 8 juicios más de la Gürtel, y hay otras 12 o 14 piezas de la Púnica. Por tanto, fíjate, toda la, y si la estrategia de defensa de la mayoría de los que están implicados, de los del Partido Popular, de los miembros o exmiembros ya del Partido Popular, pues es esta.
Hombre, de todas maneras, pues se sabía que el 2018 va a ser un año horribilis para el Partido Popular desde su punto de vista judiciario. Eso se sabía.
Y el 17, y el 16, porque como la justicia es lenta y es como una gota malaya, pues.
Esto, hombre, no está amortizado, ¿eh? Y los que dicen que a nivel electoral todo esto está amortizado, no está amortizado para nada. Pero es evidente, va a ser un año duro, seguirá siendo un año muy duro para ellos.
Granados, de todas maneras, ha conseguido lo que quería. Ya está la gente hablando de ello, está vinculado de alguna manera el nombre de Cristina Cifuentes a una sospecha de corrupción y no ha aportado ni una prueba. Sí. O sea, a mí la declaración esa de yo es que entro en los sitios y salgo con lo opuesto. Venga, hombre. O sea, bueno, a estas alturas.
Y si hacemos caso a Marjaliza, si hay papeles, pues igual los quemo en una madrugada de nieve.
Efectivamente.
Con lo cual, yo creo que, a ver, algunas de las cosas que dice se podrían comprobar, probablemente sí, como dice él, que hay una adjudicación y luego puede deducirse que aquí, en fin, no lo sé, tendrían que cruzar facturas. Es muy difícil, pero algunas cosas sí. Desde luego las adjudicaciones sí se comprueban. Ahora, ninguna adjudicación per se, salvo que no cumplan con la ley, es delito. Entonces, tiene que ir más allá, creo yo, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, tienen hilo para tirar. Los jueces tienen hilo para tirar con lo que ha dicho. Que comprueben si es verdad o no. Empiezan por las adjudicaciones, toman declaraciones, en fin, pueden hacer muchas cosas.
Bueno, pues, en fin, la verdad es que la situación está animada. Yo creo que lo siguiente, ¿no? Es un... vivimos unos tiempos en los que ahora cualquier día nos podemos sorprender con declaraciones de unos o de otros, cruzándose acusaciones de todo tipo.
A ver si algún
tipo.
Día los políticos nos dan una buena noticia, hablamos de algo positivo, ¿no? Porque últimamente la verdad que estamos para pocas alegrías, ¿no? Para pocas decisiones que realmente no reconcilian un poco con la política. Es decir, realmente la gente está muy, bastante asqueada, hay que reconocerlo, porque entre todo lo que ha conllevado la situación de Cataluña, que todavía sigue evidentemente sin resolver, y luego los casos de corrupción que cada día nos despertamos con juicios, etcétera, la verdad que la gente tiene pocas ganas de votar y de querer y amar la política.
Pero sobre todo porque todos estos casos de corrupción que son desde de hace 15, 10 o 2 años, porque, en fin, parece ser que los cargos cambian, ¿verdad? Los cargos pasan, pero la corrupción permanece, a pesar de todo. Yo creo que la gente está muy cabreada, especialmente porque hemos vivido una crisis y todavía no hemos salido de ella. Sí han salido las cifras macros, sí parece que España, España como país en las grandes cifras, pero la gente no, en sus bolsillos hay gente que, bueno, ha vuelto a encontrar un trabajo, perdió el suyo, ha vuelto a encontrar un trabajo y trabaja, no diré que de sol a sol, pero trabaja más de lo que trabajaba antes probablemente y no le da para vivir.
Los sueldos desde luego no han subido.
Cuando a ti te pasa eso, y yo conozco a varias personas que le pasa, y yo he visto, oye, algunos vecinos, no en la casa que vivo ahora, pero en la anterior, yo les vi buscando los cubos de basura al lado de un supermercado, vecinos míos. Es decir, que las hemos pasado muy, muy canutas en este país. Y tú ves, porque ves en la tele o escuchas en la radio, que resulta que este se llevó no sé cuántos, se estima que tantos millones en comisiones, que se iban, que se pegaban un homenaje no sé dónde, que hasta los masajes se pagaban con arreglo a una tarjetita. Oye, la gente, es para decir basta. Y yo lo entiendo.
Y luego, además, es que aquí no hay dimisiones en ningún caso.
Nadie.
No hablo de este caso último. No,
no,
hablo
en
de
general.
Lo de
general. En España no.
O sea,
en España
aquí
no
se agarra la gente a la silla con una fuerza.
Esto es lo más patético. Es decir, yo creo que una de las cosas que realmente deberían hacerse mirar los partidos, todos, ¿eh? Aquí no pongo el dedo en la cara de nadie, es justamente cómo no se piden responsabilidades. Yo creo que deberían tener ya un código deontológico todos, y de verdad, cuando hay casos de este tipo, dimitir de forma inmediata. Esto de pegarse constantemente a su sillón cobrando unos sueldos me parece lamentable, lamentable. Y realmente dan una imagen absurda. Porque, por otro lado, es verdad, mira...
No, absurda no. O sea, lo que da una imagen es de que importa el cargo
nefasto.
Y que, bueno, pues eso. Es verdad que está la presunción de inocencia. Es verdad que no, una acusación no puede ser ya suficiente para que la gente se vaya y tal, porque la gente tiene derecho a defenderse. Sorprende cuando ha habido ya casos a lo largo de los últimos años en donde nadie asume responsabilidades, nadie se va y todo lo
que
en
el
igual.
Caso de Granada me parece especialmente fuerte el hecho. ¿Os acordáis todas las tertulias en las cuales estuvo este señor?
Sí, yo recuerdo
en diferentes
cuando estaba.
Cadenas diciendo que le parecía que la corrupción era lo peor del mundo, que le parecía lamentable.
Pero si él estuvo de presidente
etcétera,
de la comisión de investigación de cuando fue el caso de Tamayo Sáez aquí en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Es que yo me acuerdo perfectamente cuando estábamos en el Buenos Días en Telemadrid de ver todos los días esas sesiones de la comisión de investigación y él como presidente de esa comisión, como si fuera juez, y ¿sabes lo que te digo? Entonces, es que da tantas vueltas la vida que cuando ves esto, pues alucinas, sinceramente.
Hombre, yo, fíjate, una de las cosas en las que podía haber dicho algo y no dijo nada, precisamente es del asunto del Tamayazo. Porque aquí todos nos quedamos con ganas de saber algo que nunca supimos o que algunos me imagino que imaginamos o sospechamos, pero bueno, la sospecha sin una prueba no va más allá. Yo estoy convencida de que si hubo algo, si esa versión gore que todos tenemos construida en la cabeza y que por supuesto pues Rafael Simancas y todos estos se estuvieron repitiendo, no, nos han robado la cartera, esto ha sido... Vale, si alguien sabía de esto, sería el señor Granados, y ayer no dijo ni mu de este asunto. Y yo creo que si alguien sabía de esto y alguien estuvo implicado hasta las cejas, fue el señor Granados y no dijo ni mu. Por tanto, yo creo que también la Fiscalía valorará ese arranque de sinceridad que está, pues eso, digamos que modificado, convenientemente guiado hacia sus propios intereses.
Bueno, dejamos ahí este asunto. Vamos a tener oportunidad de seguir comentándolo seguramente en próximas jornadas en función de lo que vaya saliendo nuevo y de la, en fin, de cómo se desarrollen los acontecimientos. Ahora vamos a hacer un mínimo alto en el camino y volvemos para celebrar de una manera muy especial este Día Mundial de la Radio.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta. La que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 13 minutos de las 9 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, en el 101.3, 106 de la frecuencia modulada, y como es el Día Mundial de la Radio, es el día en el que, bueno, pues queremos celebrar con ustedes, pues que compartimos cada mañana, en este caso, pero de todo el tiempo que ustedes están escuchando la radio, especialmente esta emisora, Onda Madrid, son ustedes los que hacen la radio, son ustedes los protagonistas, pero queremos acercarnos a quienes también, bueno, pues hacen la radio, que en este caso nos vamos a ir a los que están empezando, a los universitarios que piensan que la radio está hecha para ellos, y seguramente eso es lo que están pensando ahora mismo en las aulas de la Universidad Complutense, donde se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, en el interior de una de estas aulas del tercer curso, en concreto, a punto de comenzar y ver cómo funciona esta clase que se llama Información en Radio, y con futuros periodistas como Laura, que es habitual también de nuestro medio, porque dice que lo que hace al levantarse es sintonizar cualquier radio. Es así, ¿no, Laura? Hoy es el día de la radio y quiero que me cuentes también tu experiencia en la radio, cómo la sientes, cómo la escuchas.
Pues para mí la radio creo que es un medio muy importante, muy interesante, y creo que hay que seguir fomentándola, porque me parece, no sé, un entretenimiento bastante útil.
¿Cuándo sueles escucharla?
Yo básicamente todos los días, y sobre todo al conducir o al cocinar me la pongo de fondo, estudiando de hecho también.
¿Y qué tipo de radio escuchas?
Básicamente musical y cultural.
Uh-huh. ¿Y te gustaría trabajar en radio?
Me encantaría, de hecho estoy aquí haciendo prácticas en Inforradio en esta facultad y me gustaría bastante.
¿Y lo más complicado de este medio?
Para mí es la soltura del principio, de hablar con más naturalidad, de saber improvisar en momentos difíciles o de complicación, así que...
Estamos con otra joven, tú también, oyente habitual de radio.
Sí, hola.
Cuéntanos, ¿cuándo la sueles escuchar?
También por la mañana, todas las mañanas cuando me levanto, siempre escucho radio y me gusta mucho.
¿Y el primer recuerdo que tienes de la radio, cuando se escuchaba en casa?
Pues yo siempre, cuando iba al colegio y siempre todos los viajes en coche eran con la radio puesta y siempre.
Radio informativa, radio cultural, radio deportiva.
De música, sobre todo, especialmente.
No, vemos que a los jóvenes les gusta mucho la radio musical. Voy a hablar con otro joven, con Alberto. Cuéntame, ¿qué has hecho ya levantarte? ¿Qué tipo de radio has escuchado?
Pues yo levantarme, bueno, así todas las mañanas cojo el coche para venir a la universidad y lo primero que hago es sintonizar la radio porque me acompaña sobre todo en esos momentos de atasco, que es un poco pesado y creo que es un medio que desde luego entretiene y acompaña a todo el mundo.
¿Has escuchado información hoy a través de la radio?
Bueno, por la mañana lo único que escucho es entretenimiento. O sea, Anda Ya, por ejemplo, programas así que son más de entretenimiento, y luego ya a media mañana, ¿sí?, o sea, cuando ya me pongo un poquito con las noticias.
¿Te gustaría trabajar en este medio?
Pues depende de la soltura que tenga, de si me veo con capacidades, porque creo que es una de las labores más complicadas que hay.
¿Y has hecho prácticas de aquí también en la facultad?
De momento no.
De momento no. Es el segundo día de estos jóvenes en esta asignatura que se llama Información en Radio. Dentro de unos minutos va a empezar la clase, la dirige Miguel Ángel Ortiz. ¿Y qué se explica en esta asignatura durante los próximos 6 meses?
Pues fundamentalmente lo que explicamos es la técnica de comunicación en un soporte como es la radio, ¿no? Es un soporte que, lógicamente, está sufriendo el impacto de las nuevas tecnologías. Si hubiéramos hecho la clase hace 30 años, evidentemente estaríamos hablando fundamentalmente del lenguaje radiofónico convencional, es decir, cómo combinamos la palabra con la música, con los efectos y con el silencio. Pero claro, todo esto ha cambiado, los medios son cada vez más híbridos y nosotros ahora no solamente hablamos del lenguaje convencional, que es sobre lo que versa esta clase de hoy, sino también vamos a hablar un poco en qué medida el texto, la imagen, el concepto multimedia, las aplicaciones, las redes sociales, todo eso hace un combinado absolutamente diferente, multipantalla, que desde luego lo que ha traído es una manera diferente de consumir la radio, una manera diferente de empaquetar los contenidos y sobre todo mayores posibilidades de comunicación a través de este medio.
Hay muchos oyentes de radio que lo hacen a través de los podcasts. Yo no sé si alguno de vosotros es habitual también de ese tipo de radio.
Sí, sí, claro. Yo creo que la mayoría de los jóvenes ahora no escuchan la radio de la manera convencional que la escuchábamos, por ejemplo, la gente de mi generación, ¿no? Yo creo que ellos fundamentalmente escuchan internet, escuchan la radio a través de las aplicaciones móviles, a través de internet y alguno, evidentemente, como es el caso del compañero que acabas de entrevistar, pues bueno, cuando coge el coche también utiliza el sistema de vía anciana, ¿no? Pero yo creo que ellos son multiplataforma. Ahora mismo ellos ven vídeos, ven televisión fundamentalmente a través de todo lo que ha tenido que ver con la revolución digital, ¿no?
Muchísimas gracias al profesor, a Miguel Ángel Ortiz. Y ya que estoy aquí con 80 futuros periodistas, voy a pedirles que me digan en alto feliz día de la radio, que también manden un saludo a todos los oyentes. ¿Estáis preparados? Venga, 1, 2, 3.
¡Feliz día de la radio!
Alipio, Begoña, así suenan las nuevas voces de la radio.
Bueno, pues nada, dejémosles que sigan pensando que esta profesión es maravillosa y, por tanto, les animamos a que ejerzan esta profesión del periodismo, ya sea en la radio, en la televisión, en los medios digitales, en la prensa
escrita.
Pero
hoy es el día de la radio, hoy tiene que ser radio.
Bueno,
hoy animar a la radio.
Dejémosles que lo que... Y luego cada uno que elija su fórmula o el medio que más
sí, pero,
les interesa.
Pero entonces a ese no le felicitamos hoy.
No, hombre, le felicitamos a todos porque esta profesión es maravillosa. En fin, que estamos celebrando eso, el Día Mundial de la Radio. Y en esta mesa, en este desayuno con diamantes, pues se incorporan dos nuevos diamantes. Uno de ellos es muy conocido porque nuestra compañera Nieves Ortiz. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también tenemos felicidades, efectivamente, para todos. Tenemos a Federico Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones Profesionales de Radio y Televisión. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sánchez Aguilar, que aunque le conoce todo el mundo, te conoce como Sánchez Aguilar.
Sí. Sí, Sánchez es que es más corriente y el Aguilar es más distinguido.
Bueno, no sé qué se puede decir en un día como hoy de un medio como este, la radio.
Desde mi punto de vista, pues claro, ¿qué voy a decir de la radio? Si ha sido mi profesión, fue mi primer trabajo. Yo comencé en Radio Juventud de España como muchísimos profesionales de mi época. Allí había grandes figuras que luego fueron de la radio, no sé, Uribarri, Luis del Olmo, Miguel de los Santos, en fin, muchísimos. Tuve la suerte de comenzar con esos maestros y ya desde aquel momento he seguido hasta el momento actual. Mi primer programa en radio, que fue en Radio Juventud, era de signo universitario y se llamaba Paraninfo. Y a partir de ahí hasta ahora. La radio es todo, la radio es todo en la vida, pero para todo el mundo. Ahora mismo no hay un pastor que salga al campo sin llevarse un transistor. No hay un coche que salga a la carretera o a la calle que no lleve un aparato de radio. Es decir, que la radio podemos decir que es la vida y es un complemento de los otros medios que hay, como los digitales, la televisión. Todo se complementa.
Pero también un poco es mirar el futuro de la radio, ¿no? Porque los chavales jóvenes, antes la radio, como decía Federico, era la manera de estar informado, de estar a la última, pero es que ahora ha cambiado tanto con las tecnologías, un poco el tema de los medios, ya ni siquiera la tele, es que ya uno tiene en el móvil, en ordenador, en internet, la información que quiere en el momento en que quiere y tú eliges cuándo. Entonces, ¿el futuro de la radio cuál va a ser? Porque eso es...
Bueno, el futuro de la radio está asegurado precisamente con los digitales porque tendrán que siempre ir a la radio por un procedimiento o por otro. Entonces, y la radio es mucho más fácil que otros medios, ¿no? Porque en un ordenador, en un teléfono móvil se puede escuchar cualquier emisora, no ya solo de España, sino incluso del mundo. Luego el futuro de la radio está asegurado en ese sentido, no tanto así el de los profesionales.
Ese es otro cantar.
Bueno, estamos hablando de la radio del futuro, estamos hablando de la radio del presente. Yo me voy a poner un poquito nostálgica, con vuestro permiso, y vamos a hacer un poco de historia de la radio, precisamente cuando son las 9:21 en este 13 de febrero del año 2018. porque, a ver, yo en el año 47 no vivía, pero...
tú eres muy joven.
Hemos hablado tanto de la radio, de la historia de la radio, y nos lo cuentan nuestras madres, las generaciones pasadas, nuestros abuelos, los transistores, ¿no? Cómo la gente se arremolinaba alrededor de un aparatito del que salía una voz. ¡Oh, magia! Sí, y que daba noticias, a veces agradables, otras tristes, como la muerte de un torero.
En la redacción de nuestros diarios hablados se ha recibido un despacho de la agencia Cifra, echado en Linares, dando cuenta de que el popular matador de toros, Manuel Rodríguez Manolete, ha sufrido una terrible cornada mientras lidiaba el quinto toro de Miura en la primera corrida de feria de aquel...
Era la muerte de Manolete, un acontecimiento histórico también en aquella época, en nuestra sociedad de España de esos años, del año 1947, año en el que empezó un consultorio emblemático, consultorio de Elena Francis, que estuvo vivo hasta el año 1984.
Querida señora, hace algún tiempo que escucho su programa y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos, le expongo mi caso. Mire, yo soy una mujer de 35 años y tengo 3 hijos. A mi marido le gusta mucho divertirse y salir con los amigos. A mí me gustaba el cine.
Me gustaría saber a mí...
Ahí me has dejado ya, yo quería saber lo que le pasaba a esta mujer.
Mira,
ya.
Te lo voy a resumir, que se iba de noche y no sabíamos dónde estaba. Entonces, vaya. Claro, esto formaba parte de una de las cartas extensísimas, claro.
Oh, no.
Entonces, pues, es que...
Te mete lo peor.
Sí.
Y lo curioso es que la señora Francis era un hombre.
Sí, 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 es cierto.
Es verdad.
Que además fue toda una revolución, ¿verdad?, cuando sí. Se conoció. Eran formidables las radios, los programas de radio entonces tan entrañables, ¿no? Como digo, que... permitía a la gente escribir por carta, algo que ahora está en desuso, ¿no? Y que la gente, bueno, era una manera también de desahogarse personalmente. Y de Formidables se hizo precisamente un programa, Ustedes son Formidables, de 1960 a 1977.
Que sean rubias, morenos, que sean pobres o ricos, no importa, grandes o chicos, ustedes son formidables.
Qué importante eran también las sintonías, ¿verdad, Federico? Bueno, todos los que estáis en la mesa, porque eran tan reconocibles las sintonías de la radio. Todo el mundo, a primera vista, o sea, de pronto decías, esto es Elena Francis, cuando empezaba a sonar la música esta, en definitiva, que eran, también formaban parte, sin duda, de la seña de identidad de esos programas que duraban tantísimo y tantísimos años. Y luego la radio ha sido, sin duda, no solamente entrañable por el acompañamiento, por ser una manera del desahogo personal, por escuchar música, por bailar, por enamorarse, sino también por conocer, como no, las noticias, informarse y sobre todo estar al tanto de acontecimientos históricos tan importantes como el golpe de Estado de Tejero en el Congreso, 23 de febrero de 1981. Bueno, en los disparos, ya saben ustedes, esto además apareció en imágenes, pero hubo un momento que se fue esa señal por, iba a decir, necesidades del guión, porque tenían, ya saben ustedes cómo estaban los diputados, pero se pudo conseguir, gracias a la radio, precisamente seguir lo que estaba ocurriendo allí dentro. Era la noche de los transistores. También a través de los transistores, de la radio, de los diales, y en Radio Nacional de España, Alejo García pudo contar, un poquito fatigado, es verdad, la legalización del Partido Comunista en el año 77.
La gobernación han confirmado que el Partido Comunista, perdón, que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el...
He querido dejarlo así.
Eso le pasa a veces a Antonio López, que sube corriendo a darnos el tiempo y se nos ahoga por el camino.
¿Y por qué he querido dejarlo así? Porque también, bueno, en este caso, la verdad es que el compañero lo estaba pasando fatal.
Es que había
corriendo.
Bajado a teletipos.
Claro.
Y entonces estaba en la segunda planta de donde se metía en directo y tuvo que subir corriendo las escaleras. Por eso estaba tan fatigado.
Claro, que esto, muchas veces nos vamos parando nosotros. Cuando ha salido algo y venimos corriendo a dar en un boletín, ¿no? Y dicen, para, que te da tiempo, que si no llegas y es que se te nota en la respiración. Quería yo dejarlo en silencio precisamente para evidenciar la importancia que tienen los silencios en la radio, ¿no? Que de esto muchas veces no se habla, pero cuando tú estás con la radio puesta en tu casa y de pronto pasa esto, ¿qué ha pasado? Un silencio, ¿no? Bueno, pues es también la magia que tiene la radio, cómo jugamos con los efectos, cómo jugamos con esos silencios y sobre todo yo lo que quería es también compartir con ustedes, para mí es entrañable este sonido que van a escuchar. Vamos al 18 de febrero del año 1985.
Son las 6:30 de la mañana. 101.3.
Onda Madrid.
Su onda. Buenos días. Este es nuestro primer buenos días. Queremos que este buenos días se repita a lo largo de un año, a lo largo de muchos años, muchas veces, para ustedes. Este será, en definitiva, nuestro saludo. Emocionado porque hoy, este primer buenos días, significa muchas cosas. Significa el final, quizá, de muchos trabajos.
Sí, de mucho esfuerzo.
De muchos,
muchos
nervios.
Exactamente.
Ha sido el fruto, parecía que imposible, de unos hombres que soñaron que la Comunidad de Madrid tuviera su emisora, tuviera sus medios de comunicación. Habrá muchos días con sol, habrá muchos días tristes, pero siempre estaremos aquí para contarle lo que va pasando. En definitiva, han sido los técnicos, los de mantenimiento, los de control, los de administración. Ha sido toda la gente que unos le ponen voz, otros desde la redacción ponen la noticia. Ha sido mucha gente que ha hecho posible el que hoy estemos con todos ustedes. En nombre de todos ellos, va a poner voz a toda esa gente que hoy no le está diciendo los buenos días, Jorge Martínez Reverte, el director de Onda Madrid.
Bueno, pues era esa voz, ¿no?, que, bueno, ponía el inicio, el pistoletazo de salida de esto que hoy podemos también compartir con todos ustedes, que es esta gran cadena, esta emisora Onda Madrid, con la que podemos compartir todos los días este buenos días del 13 de febrero del año 2018. Bueno, y así que pasen mucho buenos días, ¿no?
Hombre, Begoña, todos.
Y siempre en buena compañía, la que tenemos aquí en el estudio, pero sobre todo la que está afuera, la que no vemos, aunque algunos sí nos ven. Esa es una ventaja, eso es una evolución de la radio. Ahora también a través de los medios digitales, ¿verdad, Federico? Ahora tenemos esa posibilidad de que se nos escuche o que se vea incluso la radio de forma distinta.
Y de que se nos conozca.
Claro.
Porque pierde un poco de magia eso también, ¿eh?
Sí. Pues sí, posiblemente sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando era niño y escuchaba la radio, yo me imaginaba a los personajes. Y, por ejemplo, había personajes que me los imaginaba todos de verde. Sí, hablando de cuando tenía 4, 5, 6 años, toda esa magia, como bien decías, pues se ha perdido, o sea, se pierde con la televisión. Yo sigo siendo más radiofonista que televisionista, es cuestión de opiniones, vamos, me imagino que la mayoría de los que estamos aquí también, en el fondo, ¿no?
Había un dicho, bueno, a mí cuando me lo contaron me hizo gracia, que era aquello de, si la voz te enamora, nunca te pases por la emisora.
Claro, claro, sí. Por eso digo que se pierde mucha magia, claro. Porque tú te imaginabas esas voces maravillosas, te imaginabas pues eso, de todo. Y yo me acuerdo también de las radionovelas, en mi casa pues, evidentemente se oía la radio, y yo recuerdo cuando yo iba al colegio, yo iba en ruta porque iba un poco lejos, y oía la saga de los porretas que lo tenía el conductor, y yo estaba enganchada, enganchada, que me hablaba una compañera que tenía al lado, yo, pero que no me entero de lo que están diciendo.
Yo recuerdo a mi abuela escuchar Lucecita.
Sí, también. Sí,
y llorar, como yo decía, joder, mi abuela.
Bueno, vamos a preguntarle
¿cómo está al lado de la estufa con los lagrimones escuchando la radio? Está fatal.
Y simplemente no, ¿no? María, simplemente. Hombre, María, sí. Que también fue una revolución.
Vamos a preguntarle a Daniel Martín, que está por teléfono en la Universidad de Extremadura, si él escuchaba alguna de estas emisiones radiofónicas. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, compañeros.
¿Cómo estás?
Feliz Día Mundial de la Radio.
Día, igualmente. Bueno, Daniel es presidente precisamente de la Asociación de Radios Universitarias y además te han añadido, por decirlo de alguna manera, pero con mucho mérito, Daniel, otras 30 universidades a nivel internacional. O sea, que también estás dirigiendo esas universidades, ¿no?, que están por todo el mundo, entre ellas en México, en Bogotá, en definitiva, que haces la conexión directa entre todos los universitarios con radio de los que forman parte de esta asociación, aquí también fuera. Esto es complicado.
Sí, la verdad es que, bueno, tenemos la responsabilidad en nuestra asociación aquí en España de ahora dirigir una asociación a nivel internacional que se llama RIU, que es Radio Internacional Universitaria, Red de Redes, Y bueno, como tú dices, pues está por ahí emisoras por México, por Argentina, por Chile, por Portugal, por Brasil, por muchos países, que Costa Rica, que forman parte de esta red y que en la que compartimos contenido, en la que compartimos experiencias y que nos ayuda a seguir fomentando el tema de la radio entre los universitarios, como decía nuestro buen amigo y socio de honor de nuestra asociación, Miguel Ángel Ortiz,
sí, porque hace un ratito. En definitiva, son ellos, ¿no?, la cantera de los futuros periodistas, que algunos de ellos seguramente se van a dedicar a la radio. Esta radio que tanto ha cambiado, precisamente de lo que estábamos hablando, con la incorporación de las nuevas tecnologías y con la competencia también que hay, ¿no?, porque son muchísimos también los universitarios que quieren optar a trabajar en esta carrera que han elegido.
Sí, la verdad es que ahora cuando estabais hablando de la radionovela, nosotros, por ejemplo, una de las misiones que tiene la radio universitaria, porque la radio universitaria no tiene la necesidad ni la misión de competir con ninguna radio, es decir, es una radio puramente formativa, experimental en muchos casos. Una de las misiones que tenemos precisamente es recuperar antiguos formatos, y es lo que estamos haciendo. Hace unos años se presentó una radio novela buenísima que se llamaba Cuando vuelvas del olvido, que fue una coproducción hecha entre emisoras de Argentina y México, liderada por la Universidad Nacional de Entre Ríos en México y por la UNAN en Argentina y por la UNAN en México, y fue un éxito absoluto de escuchas, porque la gente está deseando también escuchar otro tipo de contenidos, y nosotros se lo ponemos a los jóvenes. Los jóvenes son nativos digitales, quieren escuchar la radio de otra manera, pero también quieren escuchar otras cosas. Uh-huh. Entonces es una misión, creo, de nuestras emisoras volver a conectar a este público juvenil con las emisoras, es decir, que no se sientan desconectados de una radio que a lo mejor les parece un poco alejada de lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Entonces, la misión de la universidad debe ser esa, ¿no? Volver a acercar a estas nuevas generaciones a un medio viejo, pero como yo digo, cada día más joven y más vivo que nunca, porque es un camaleón, se está sabiendo adaptar perfectamente al contexto actual. Y yo contento también hoy porque, lo tengo que decir, estoy en Extremadura,
sí.
Estoy en Badajoz, martes de carnaval, fiesta grande en Badajoz, y me han dado libre, es decir, que el día mundial de la radio es perfecto para mí.
Oye, ¿qué temperatura hace por Extremadura?
Bueno, hace fresquito, ¿eh? Hemos tenido una noche fresca, pero bueno, con mucho movimiento, como digo yo, porque aquí el día, hoy enterramos la sardina, así que el fresco se combate con mucha fiesta, y bueno, y yo fiesta por partida doble, como digo yo, celebrando también el Día Mundial de la Radio.
Ese Día Mundial de la Radio, del que también queríamos hacerte partícipe, Daniel Martín, presidente de esa asociación, que aglutina a tantísimos talentos y a tantísimos chicos y chicas jóvenes que quieren dedicarse a esto, por lo que tanta pasión sentimos los que estamos aquí y que defendemos, por supuesto, a ultranza. Gracias, Daniel, y que, bueno, lo pases bien en el entierro de la sardina, celebrando el Día de la Radio con tu radio al lado.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de las emisoras universitarias, por acordaros del futuro de la radio y por defender a ultranza este medio que tanto nos enamora y que tanto nos apasiona día a día.
Uh-huh. Un beso.
Gracias y pues eso, felicidades, enhorabuena. Oye, yo quiero aprovechar que tenemos con nosotros a Prepi Padula porque, claro, estamos viendo la imagen que todos tenemos y las emociones que hemos expresado y que hemos vivido en todos estos años a través de un medio como es la radio. Pero la radio en España, pero ¿y la radio en Italia?
Bueno, Radio en Italia considera que en mi casa la televisión llegó cuando yo ya tenía unos cuantos años. La radio era todo. Y para mí los recuerdos que tengo de la radio son mi madre cantando las canciones de la radio. Porque yo me acuerdo de mi madre, nunca la relaciono con la tele, cuanto con la radio. Porque mi madre tenía una voz maravillosa, cantaba estupendamente, cuando cocinaba, colgaba la ropa, siempre estaba cantando y siempre con su radio pequeñita de pilas detrás y cantando las canciones. Por lo tanto, le ligo a la canción. Y luego para mí la radio, de todas maneras, y en Italia como en España, yo la ligo también a la tranquilidad. Desde mi punto de vista, con la televisión en un cierto sentido, tenemos una relación menos, si quieres, didáctica, ¿no? Es decir, al fin y al cabo la radio nos da una profundidad de reflexiones en las tertulias, en las charlas, en cualquier tipo de programa, que yo creo que la televisión no tiene. para mí mismo, ¿eh? A mí siempre me pregunta qué prefiere, la radio o la tele. Yo digo siempre que son dos cosas absolutamente diferentes, porque el lenguaje televisivo está basado, desde mi punto de vista, más a la imagen que a la palabra, a pesar que para mí la palabra, por mi trabajo, es lo fundamental, pero la imagen es mucho más importante. En cambio, la radio lo que cuenta son tus palabras, cómo las dices, cómo profundizas en los conceptos, ¿no? Y en Italia, como en España, yo creo que la radio está sufriendo un poco, ¿eh? Es verdad que aquí estamos celebrando la radio, pero es evidente que pues el futuro de la radio sí que tenemos que pensar en ello, ¿no?
¿Te acuerdas cuando en la universidad te decían, cuando la división del tipo de medios, te decían medios fríos, que era la tele,
sí,
y medios cálidos, que son es la sí, radio, es la intimidad también, ¿no?, de con el oyente, que es un poco como para una sola persona. Parece que la radio sí, la están haciendo para ti. Cuando tú escuchas la radio, te da la sensación de que la están haciendo para ti. La tele es como, sí, como el cine, ¿no?
¿Cuánto sí, fideliza la radio, no? No sé si vosotros lleváis mucho más años que yo en el medio. Yo creo que la radio fideliza mucho más la gente que te escucha. Es como que ¿no?, que quien te escucha está pendiente más de ti, por lo menos yo esta es la sensación que tengo.
Es una relación de intimidad, sí, que no tiene la televisión.
La tele no tiene.
Y de hecho la radio siempre ha tenido sus canales para permitir también entrar en la radio a la audiencia, es decir, las llamadas de los oyentes, etcétera, eso siempre ha existido. Y además, oye, cuando había transistor, el transistor estaba en la cama, el transistor estaba en la ducha, es decir, que y la televisión no. Es una cuestión, si quieres, puramente física, ¿no? Es decir, con la radio se puede y puedes conducir con la radio, no puedes conducir con un televisor. Vamos, si no quieres darte una galleta.
Bueno, mi patriota Rafael Lagarra ha hecho tele, pues, interviniendo, ¿eh? ¿Os acordáis el pronto Rafaela?
Sí, sí.
Que era un poco aplicar alguna regla de juego de la radio a la tele, que fueron programas de los años 80, 90, muy exitosos, los cuales se utilizaban las técnicas de la radio, de la intervención del espectador en directo, justamente como se hacía y se hace en la radio muchas veces, ¿no?
De hecho, Federico, esa es una de las características que tiene la radio, que es esa cercanía, esa intimidad, pero también la proximidad y la inmediatez, el hecho de poder informar con un simple teléfono móvil, cosa que ya desde hace tiempo están imitando, ¿no? Porque efectivamente convertirse en el primero en dar una noticia, eso supone una rivalidad con otros medios. Por lo tanto, ahora vemos que tanto los diarios digitales, que es lo que estábamos hablando de la incorporación de las nuevas tecnologías, que a la última hora, y ya estás ahí, ¿no?, pendiente. Pero es cierto que tanto redes sociales como televisión, lo que han hecho ha sido igualar.